If you're feeling exhausted, puffy, anxious, foggy, gaining weight, or just not like yourself, you're not imagining it. Women in their 30s, 40s, and 50s are experiencing massive hormonal shifts, and no one is explaining what's actually happening. I'm Katie Whalen, co-founder of Joy. I built Joy because I lived this. The fatigue, the mood swings, the weight changes, the confusion. Your symptoms are biological, not personal. And AI-generated lab reports won't fix them. Every Joy lab includes a visit with a licensed clinician who specializes in women's hormones and connects every biomarker to how you feel. Energy, metabolism, mood, sleep, skin, weight, everything. Then, we personalize real solutions. Hormone therapy, peptide therapy, supplements, and lifestyle protocols. Get started at joyandblogues.com today. This month, new customers get 50% off labs, and you can add our estrogen face cream for just $1 with clinician approval. Use promo code podcast at joyandblokes.com.
Vamos a ir a Isaías 42. Esto, hermanos, es lo que el Señor, el Padre, habló en lo que nos dijo el apóstol Pedro, hermanos, acerca de cómo el Señor Jesucristo recibió honra. Isaías 42. Del 1 al 4, ¿alguien me lo puede leer, hermanos, por favor? Con voz así fuerte para que se escuche. Isaías 42, del 1 al 4. Bueno, por hoy, hermanos, dice: He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humea. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Estamos viendo el subtema, hermanos, como escogido de Dios. Ya pasamos lo que es hijo amado, ahora vamos a ver escogido de Dios en Isaías 42. Y esto es lo que citó, hermanos. Escogido de Dios. Escogido, perdón. Porque estamos hablando acerca del Señor Jesucristo. Todo esto es acerca del Señor Jesucristo, hermanos. Pero se da cuenta cómo también aplica para nosotros como hijos de Dios. Acuérdense que dice la Escritura que los que ya hemos recibido al Señor Jesucristo como gobernador y que también ya lo hemos recibido como lo que Él es, en la autoridad que Él tiene del Señor, como Dios mismo, ya somos hechos hijos de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Isaías 42. Esta parte de la Escritura, hermanos, el Padre la citó dos veces. Y es lo que nos dijo el apóstol Pedro el día del bautismo del Señor Jesucristo y el día de la transfiguración. Y esta es la tercera cosa, ¿verdad? Lo que citó el Señor, el Padre, dice: Y aquí mi siervo, yo le sostendré, dice, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Y esto es lo importante, hermanos. Como dice en el Nuevo Testamento, dice: Este es mi hijo amado. Aquí el Señor dice, ¿a quién hace referencia? A mi siervo, pero dice, mi escogido. Y aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, el que el Señor eligió, o escogió, ¿verdad? La palabra escogido, hermano, si lo quiere escribir como concepto, es que ha sido seleccionado. Es lo que quiere decir la palabra escogido. Que ha sido seleccionado. Ustedes han visto algún momento. Yo no miro fútbol, hermanos. A mí no me agrada mucho el fútbol. De hecho, no recomiendo el fútbol, ¿verdad? Seleccionado. Que ha sido seleccionado. Pero sí saben ustedes que hay un grupo de personas, un equipo de fútbol que representa al país de México. ¿Cómo se le conoce a ese grupo de fútbol? la selección mexicana. Esos jugadores quiere decir que han sido seleccionados. ¿Por qué? Exacto, porque son los mejores. No van a seleccionar. Bueno, en teoría no deberían de seleccionar. Ahí vamos a entrar en un debate, ¿verdad? Por el fútbol. En teoría deberían de ser los mejores. Yo pienso que ahorita en este momento no se hace así, hermanos. No. Pero así debería de ser. Seleccionar a los mejores. Pagan por entrar y otros los hacen por conveniencia. Pero bueno, no vamos a hablar mucho de eso, hermanos, porque nos vamos a desviar. Pero en teoría debería ser así, seleccionar a los mejores. Pues en este caso, es lo que hizo el Señor, el Padre. Eligió, escogió, ¿a quién? A su Hijo amado, al mejor. Ahora como punto de este subtema de escogidos de Dios, yo aquí le puse cómo escoge Dios. Estamos hablando todavía del mismo asunto, hermanos, de lo que es el escogido de Dios. Pero ahora, ¿cómo escoge Dios? ¿Usted sabe cómo lo hace? Si no lo sabe, ahorita lo vamos a ver. Pero si lo sabe, yo me puedo equivocar, hermanos, por eso le pregunto también a veces. ¿Saben cómo escoge Dios? Vamos a ir a Primera de Samuel. No, es una afirmación. ¿Cómo escoge Dios? Fíjese, eso es lo bonito de la palabra también. No hay dudas. Hay muchas verdades, hermano. ¿Cómo escoge Dios? Primera de Samuel, está un poquito para atrás. Bueno, bastantito. Primera de Samuel, capítulo 16, desde el principio. ¿Alguien me lo puede leer, hermano, si ya lo encontraron? Del 1 al 13, hermano. Desde el 1 hasta el 13. Voz fuerte, por favor.
Dijo el Señor a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerpo de aceite
cuerno.
Y ven. Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos he provisto el de rey. Y dijo Samuel: ¿Cómo iré?
Samuel 16.
Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: Toma contigo una becerra de la vacada y di: A ofrecer sacrificio al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿Es pacífica tu venida? Él respondió: Sí, vengo a ofrecer sacrificio al Señor. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: De cierto, delante del Señor este es ungido. Y el Señor respondió a Samuel: No mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Aminadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: Tampoco a este ha escogido el Señor. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: Tampoco a este ha escogido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: El Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿Son estos todos sus hijos? Y él respondió: Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: Envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Gracias, hermano. Un poquito largo, ¿va? Pero miren, hermanos, esta es la forma.
If you're feeling exhausted, puffy, anxious, foggy, gaining weight, or just not like yourself, you're not imagining it. Women in their 30s, 40s, and 50s are experiencing massive hormonal shifts, and no one is explaining what's actually happening. I'm Katie Whalen, co-founder of Joy. I built Joy because I lived this. The fatigue, the mood swings, the weight changes, the confusion. Your symptoms are biological, not personal. And AI-generated lab reports won't fix them. Every Joy lab includes a visit with a licensed clinician who specializes in women's hormones and connects every biomarker to how you feel. Energy, metabolism, mood, sleep, skin, weight, everything. Then, we personalize real solutions. Hormone therapy, peptide therapy, supplements, and lifestyle protocols. Get started at joyandblokes.com today. This month, new customers get 50% off labs, and you can add our estrogen face cream for just $1 with clinician approval. Use promo code podcast at joyandblokes.com.
¿Cómo el Señor elige y escoge? ¿Pusieron atención? Porque lo voy a preguntar. Bueno. Dice, versículo 6. Y aconteció, bueno, entendemos el asunto, ¿verdad? El Señor desechó a Saúl, ¿ya? Digo, ¿sabes qué? Este ya le dimos muchas oportunidades. No quiso andar en obediencia hacia la palabra de Dios. Entonces el Señor lo desechó. Dijo ya. Y dice aquí que ungir, dice que lo levantara, que lo iba a mandar para ungir a otro. Es muy importante, hermanos, el asunto del ungido de Dios. ¿Se acuerda que lo vimos en la clase pasada también? El ungido de Dios. Bueno, es muy parecido el asunto, mi hermano y mi hermana. Dice aquí, versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién lo vio? Samuel. Y dijo, de cierto, delante del Señor está su ungido. Pensó que él era el ungido, hermano. ¿Qué dijo el Señor? No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, fíjate, a ese Eliab, que se miraba muy bien. Dice, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Pero qué? Pero el Señor mira el corazón. Y eso es lo importante, mi hermano y mi hermana. Así es como escoge el Señor. El corazón del hombre, el corazón de la mujer. El Señor escoge por el corazón. ¿Del hombre o de la mujer? Nosotros, mis hermanos y mis hermanas, deberíamos de hacer lo mismo. No deberíamos de juzgar a las personas por su aspecto, por cómo se miran. No vaya a ser que mire uno grandote, fuertote y güero y diga, ay, mira, este sí es de Dios. Y mira un chaparrito moreno que y cojito y así, y no, ese no es de Dios. No, hermanos, ¿por qué? Porque dice aquí, ¿verdad? Dice el Señor que pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Nosotros deberíamos de hacer lo mismo, mirar al corazón de la persona. ¿Sabe a qué hace referencia cuando hablamos del corazón? A lo que es su mente, su entendimiento, lo que él tiene guardado. Imagínense que en nuestra cabeza tenemos una como una memoria USB, lo que está ahí guardado. ¿Sabe cómo se conocía en el tiempo antiguo a eso? Las tablas. Ahorita decimos memoria USB, disco duro, la nube. Pero antes, ¿dónde se guardaba la información, hermanos? En pedazotes de tablas se escribía, se rayaba ahí. Era más difícil que ahora, ¿verdad? Y eso es lo que hace referencia al corazón. Lo que el hombre guarda dentro de su corazón. Por eso el Señor escoge. Dice el versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este a qué escogido el Señor. Versículo 8 dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, ¿quién dijo? Samuel. Ya Samuel, ya el Señor ya le había dado su lección a Samuel, quieran que no. Entonces Samuel, ¿qué hizo? Pues puso por obra, ¿verdad? Ya no voy a ver el físico. En ese momento, hermanos, Samuel entró en presencia del Señor. El Espíritu del Señor descendió sobre Samuel para darle entendimiento a cuál elegir. Y aquí dice que Samuel dijo, tampoco a este ha escogido el Señor. Estamos hablando del escogido, cómo Dios escoge. Hizo luego pasar a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido el Señor. Ya después dice, hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, el Señor no ha elegido a estos. No los escogió. El Señor miró el corazón de esos siete. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, como que el insignificante, el que ahí lo mandaron para allá, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él e hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces el Señor dijo, levántate y úngelo, porque este es. Pero Samuel ya no estaba mirando eso, hermanos. Ya Samuel ya estaba bien firme que no era por el aspecto. Y aún así dice, levántate. Quiere decir que Samuel estaba así, esperando la instrucción del Señor. Lo había visto que era de buen parecer, rubio, de ojos así bonitos. Pero Samuel como quiera estaba quieto hasta no recibir la dirección de Dios de decir, este es. Dice, levántate. Miren que es importante eso, hermanos. Dice, levántate. Miren que estaba aquí sentado y ahí estaba David, nomás se le queda viendo así como que examinándolo. Sí, está bonito y todo, pero no, eso no es. Y tú ya dices, Señor, levántate, úngelo, este es. Ah, bueno, entonces lo hace, ¿verdad? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Miren, hermanos, que es importante el ungimiento. Y porque por ahí viene el Espíritu del Señor. Pero hoy no vamos a hablar de eso, hermanos. Eso es parte también, esa enseñanza es parte también del bautismo, hermanos. Del bautismo que nosotros debemos de practicar. Ahora, vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Porque no se los voy a dejar así nomás, de que el Señor mira el corazón y ya estuvo lo que sigue, no, hermanos. Vamos a ver el asunto del corazón. Porque el Señor es lo que examina, ¿verdad? Proverbios capítulo 3. Porque usted, ¿qué me podría decir, hermanos, acerca del corazón del hombre? Así es. Pero está hablando acerca de los sentimientos que hay en el hombre. Ahí vamos a hacer una diferencia, hermana, acerca del tipo de corazón al cual se refiere. Pero gracias por el comentario. Dice que el Señor mira el corazón. Está haciendo referencia a lo que está guardando. Dice Proverbios 3, ¿estamos ahí? Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. No dice que guarde cosas malas, dice guarde mis mandamientos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Fíjense, dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Eso es lo que debe estar guardado dentro de nuestro corazón, hermanos. Dice aquí, y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero miren, hermanos, el Señor es un caballero, hermanos. El Señor no les va a decir esto es, el Señor no va a venir así con nosotros. Le va a aventar la escritura. Ten, aquí está, ya. Yo ya me despreocupo. Esto es lo que tiene que hacer, ya me voy. No, hermanos, el Señor nos dice paso por paso lo que tenemos que hacer. Guarde mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos, hermanos, del Señor? Específicamente para el asunto que estamos hablando de ser escogido por Dios, dice aquí la misericordia y la verdad. Son dos puntos claves, hermanos, para ser escogido por Dios. Misericordia y verdad. Dice aquí, átalas a tu cuello. Escríbelas, ¿dónde? En la tabla de tu corazón. Y el versículo 1 que dice, y tu corazón guarde mis mandamientos. Eso es lo que quiere que el Señor guardemos. Misericordia.
If you're feeling exhausted, puffy, anxious, foggy, gaining weight, or just not like yourself, you're not imagining it. Women in their 30s, 40s, and 50s are experiencing massive hormonal shifts, and no one is explaining what's actually happening. I'm Katie Whalen, co-founder of Joy. I built Joy because I lived this. The fatigue, the mood swings, the weight changes, the confusion. Your symptoms are biological, not personal. And AI-generated lab reports won't fix them. Every Joy lab includes a visit with a licensed clinician who specializes in women's hormones and connects every biomarker to how you feel. Energy, metabolism, mood, sleep, skin, weight, everything. Then, we personalize real solutions. Hormone therapy, peptide therapy, supplements, and lifestyle protocols. Get started at joyandblokes.com today. This month, new customers get 50% off labs, and you can add our estrogen face cream for just $1 with clinician approval. Use promo code PODCAST at joyandblokes.com.
Y verdad. El Señor quiere que lo guardemos. Ahora, el Señor nos está pidiendo algo, hermanos, que hagamos. ¿Se acuerdan cuando vimos la enseñanza acerca de Abraham? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Por cuanto hiciste esto. En este caso, en aquel caso de Abraham específicamente, el Señor le mandó a hacer algo, ¿verdad? A sacrificar a Isaac, en holocausto. Y ahora aquí, ¿qué nos está mandando el Señor? Guardar la misericordia y la verdad de nuestro corazón. Y en el caso de Abraham, cuando él cumplió, hermanos, ¿qué obtuvo? La bendición de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, en este caso, hermano, también vamos a obtener un beneficio, hermanos. Cuando el Señor nos manda a hacer algo, siempre va a haber un beneficio. ¿Aquí el beneficio cuál va a ser? El versículo 4 dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Hallarás gracia ante los ojos de Dios. Perdón, dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hijos de los hombres. De esa manera, hermanos, es que el Señor va a decir, ah, bueno, yo considero que Él tiene algo bueno de lo que yo quiero, a ese voy a escoger. ¿Sí nos quedó claro el asunto? Y hallarás buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. En este caso, hermanos, para lo que estamos estudiando de los hombres, lo vamos a dejar a un lado, sino solamente de Dios. Buena opinión delante de Dios. Es cuando el Señor va a decir, ah, bueno, voy a escoger entre cinco hombres o mujeres, a ver cuál va a ser mi elegido, mi ungido, el que va a llevar mi palabra verdadera. ¿Y qué va a decir el Señor? Ah, voy a elegir al peorcito. Pues no, pero va a decir, ah, mira, de este tengo buena opinión. ¿Por qué? Porque está haciendo esto, guardar la misericordia y la verdad. ¿Se dan cuenta cómo a veces no depende mucho de algunos esfuerzos humanos de los cuales nosotros creíamos que sí? Esta es la clave, hermanos, la misericordia y la verdad. Vamos a ver qué es cada uno de ellos. La misericordia, hermanos. ¿Qué entienden ustedes por misericordia? Cuando una persona es misericordiosa. Bueno, aquí el concepto, hermanos, que yo hice conforme a la escritura, estuvo un poquito difícil de encontrar, hermanos, el asunto de misericordia. Pero en conclusión, yo puse ser bueno y amable. Según los originales, en hebreo del Antiguo Testamento, de esta parte de la escritura, Misericordia es ser bueno y amable, las dos cosas, hermano, ser bueno y amable a la vez. No, imagínese que le diga a una persona que no tiene que comer, le lleva una comida bien sabrosa, bien rica de tomar, ten, cómetelo. Pues no, ¿verdad? Pues no, obviamente. A lo mejor no es mala gana, pero si así mucho, no, pues tiene que ser amable, ¿verdad? Ah, mira, tenga, pues, para que coma, Señor, para que de parte del Señor, ¿verdad? En el amor, Señor. No es lo mismo, ¿verdad? Ser bueno nada más así bruscamente, también hay que ser amable. Es lo que es la misericordia, en conclusión, hermanos, de lo que estamos hablando. Ser bueno y amable. Ser bueno de varias maneras, hermano, no nada más es en ese aspecto, ¿verdad? Es hacerlo. Ser bueno quiere decir, hermanos, cuando decimos bueno, es lo que Dios considera bueno, no lo que el mundo considera bueno. Y ahí, hermanos, un punto importante muy bien, porque muchas veces creemos cosas que son buenas, pero si venimos a la Escritura, no lo son. No lo son. Dice el Señor, no deis lo santo a los perros, ni deis vuestras perlas a los cerdos. ¿Por qué? Porque se van a volver y los van a despedazar, ¿verdad? No es lo mismo, hermanos, ir con un hombre o una mujer y compartirle palabras de Dios y decirle, mira, esto es lo que dice la palabra de Dios por tu problema, por tu asunto. Pero si usted no está seguro que la persona va a ser capaz de recibir la palabra, hermanos, le va a decir, ¿a ti qué te importa? Y le va a empezar a injuriar, hermano. Hay que tener cuidado y ser prudente, conocer lo que verdaderamente el Señor considera bueno o malo. Quizás hasta va a ser para perjuicio de uno mismo. No hay nada mejor, hermanos, para saber si algo es bueno o malo, que estar en la presencia de Dios y que el Señor le manifieste. Ahora, si hay dudas, hermanos, tenemos la palabra de Dios, en la cual debemos de fundamentar lo que nosotros creemos. Si usted tiene dudas de algo acerca de si es bueno o no, venimos a la palabra de Dios y lo puede buscar. Ahorita en la actualidad tenemos los teléfonos celulares, que hay aplicaciones en las cuales usted le puede poner a buscar ahí algún tema y le van a salir bastantes partes de la Escritura. Yo me sorprendo a veces de los ministros antiguos del Señor, se lo tenían que memorizar, hermano. O tenían que buscar y buscar y buscar y buscar. Imagínense leer libros completos. Ahorita nosotros le picamos al teléfono y nos salen bastantes pasajes de la Escritura. La tenemos bien fácil, hermanos. No tenemos excusa. La tenemos bien fácil para buscar al Señor. Ahora, les quedó claro lo de la misericordia. Vamos a ver el asunto de verdad. ¿Qué entienden ustedes por verdad? Porque leyendo, hermano, lo que dice aquí, dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días, signos de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Esa es una forma de actuar de nosotros, ser buenos y amables. Entonces la verdad es también algo que debemos de practicar. ¿Pero qué es la verdad? ¿La palabra de Dios? Sí, sí y no. ¿Por qué sí y por qué no? Sí, porque en algunas partes de las Escrituras así se le conoce como verdad. Pero según los originales de la Escritura, en algunas partes sí lo es y en otras partes no. Según conforme se tradujo de sus originales. En algunas partes sí, la verdad es la palabra de Dios. Pero en esta parte específicamente, la palabra que vamos a estudiar es, según el original, es el H571, número de Strong, y es Emet. Emet. La verdad, en otra parte de la Escritura, hermanos, principalmente en el griego, sí se hace referencia a que es la palabra de Dios. Pero aquí está hablando, hermanos, de una cualidad, de algo que se tiene que practicar. Como cuando dicen, una persona es buena, una persona es amable, una persona es enojona, una persona es muy grosera, una persona ayuda mucho. Estamos hablando de una cualidad, verdad. Miren, ¿se dan cuenta cómo a veces es complejo entender la palabra de Dios? Miren, los que hicieron esta versión de la Escritura de la Reina Valera 60, yo creo que hicieron un esfuerzo por tratar de dar a entender lo que dice la palabra de Dios verdadera. Pero a veces no le pudieron dar una buena interpretación, como este caso. La palabra verdad, le pusieron verdad a muchas cosas. Le pusieron verdad a muchas. La verdad es esto, verdad, verdad, verdad. Pero es porque ellos en su tiempo es lo que entendían, que se acercaba más a nuestro lenguaje, el español. Pero vamos a ver lo que significa la palabra verdad. Les voy a leer lo que dice Strong. Según Strong, dice que esta viene de otra palabra, que es la 539. Pero en sí, literalmente quiere decir estabilidad. Literalmente quiere decir estabilidad. Pero también figuradamente, dice que es ciertamente verdad y confiabilidad. Confiabilidad, eso es lo que más se asemeja. Pero literalmente quiere decir estabilidad, que es algo estable, que no fluctúa, que no va para arriba, lo para abajo, que a veces sí y a veces no. Entonces el concepto de verdad que yo aquí tengo es que una persona es confiable o fiel. Confiable o fiel. Cuando hablamos acerca de verdad, está hablando que una persona es confiable o fiel. Entonces, hermanos, en conclusión, dice el Señor que nosotros guardemos en nuestro corazón el ser personas buenas y amables. Y también, hermanos, ser confiables y fieles. Ser confiables y fieles. Principalmente, ¿fieles a quién, hermanos? Al Señor. Si el Señor nos está mandando, nosotros debemos de obedecer o poner por obra.
O sea, que no anda con mentiras.
Que nos anda con mentiras.
De hecho, nosotros como hijos de Dios, estamos supuestos a andar siempre en verdad.
En verdad, ajá. Sí.
A decir la verdad.
Pero es una parte de la palabra de verdad, no andar con mentiras. Ajá. Pero la palabra verdad que estamos estudiando también hace referencia a que es confiable. Que si el Señor le manda algo a usted, que el Señor sabe que si usted es confiable, que usted lo va a poner por obra. Adelante, hermano.
No sé si tenga algo de comparación con lo que un ejemplo que quiero dar.
Sí, adelante.
En mi trabajo tengo varios compañeros que nos mandan a trabajar tiempo extra. El supervisor me dice a mí a veces, me dice... Mira, necesito que vengas, porque me dice, yo sé, si tú vienes a trabajar, confío que el trabajo se va a terminar. Dice, y si tú no vienes, y si ellos vienen solos, no van a trabajar, porque no va a haber nadie que nos esté titulando. Y dice, y confío en ti, porque tú ya tienes experiencia, ya sabes qué hay que hacer. Entonces, él está confiado en que si yo voy, sabe que el trabajo que nos deje, aunque sea mucho, lo vamos a terminar, y se lo hemos terminado. A veces no hemos agarrado ni el segundo descanso, porque estamos ahí con las personas que trabajamos, dos o tres que trabajamos, y todo el trabajo que nos dejan lo hacemos. Entonces allá él está confiando de que ese trabajo se terminó ya en el tiempo que nos dio, porque estuvimos allá. Entonces dice, no es lo mismo que si yo mando a fulano de tal y digo, ve, ya es el trabajo. Dice, no voy a estar seguro de que lo va a acabar. Entonces es una cuestión de confiar en las personas por su
obediencia
o por su experiencia o por lo que sabe hacer.
Miren, en este caso, y sí va muy relacionado a lo que comenta, hermano, en que primero tiene que haber un registro, ¿verdad? O un antecedente de que ya se le ha encomendado algo y lo ha realizado. Lo mismo pasa con el Señor, hermano. Fíjense, eso es una parte de cómo el Señor elige. El Señor dice en su palabra que puso eternidad en nosotros. Hay una parte del Señor dentro de nosotros. Y eso es el espíritu de vida que está en nosotros. De cierta manera, hermanos, todos, inclusive sin conocer la palabra de Dios, sabemos cuando algo es malo. O sabemos cuando algo es bueno. Más cuando algo es malo, hermanos, sabemos, mira, esto pues, como que esto que estoy haciendo no lo debería de hacer. Hay un poquito de eternidad en nosotros, hermano. Un poquito. Ahora, depende mucho de nosotros que eso crezca en nosotros y desechar todo lo malo y que solamente quede lo bueno en nosotros. Ahí nos convertimos, como decía el apóstol Pedro, en hombres o mujeres, hermano, santos de Dios, que estamos apartados para Dios. Pero ahora, de una manera u otra, a veces nosotros también sabemos cuando algo es bueno o malo. Y este hombre del que nos comenta nuestro hermano Fernando, tiene también un poquito de eso, hermano. Y mira, somos inteligentes, el Señor puso inteligencia en nosotros también. El de elegir algo, o usted, mi hermano, mi hermana, si ve dos manzanas en el supermercado y ve que una está podridota y una está bien bonita, bien buena, ¿a poco usted elegiría la podrida? No, ¿verdad? Todos elegiríamos lo bueno, lo bonito, lo que nos va a ser útil y servir. ¿Para qué queremos una manzana podrida? Nomás la vamos a comprar para tirarla, porque no va a servir para comer. No conviene comprarla, hermanos. Igual así el Señor nos va a escoger, porque sabe, y Él sabe que lo vamos a realizar, lo que nos encomiende, que somos confiables. Y eso es porque ya Él ha mandado sus mandamientos. Miren, si la palabra de Dios, hermano, la tuviéramos nosotros, como les explico, la palabra de Dios verdadera, o sea, abierta completamente, no tendríamos una escritura así, hermano, quizás tuviéramos una biblioteca grandísima. Y aún así sería nomás una pequeña parte que se nos confiaría, hermano. Las escrituras no estarían de este tamaño así, estarían así grandes, estarían cargando librotes, estarían cargando. Porque ahí no nos dice, hermano, la escritura acerca de David. Pero para que David fuera escogido por Dios, se tuvo que haber cumplido esto, hermanos. Esto que está aquí, la misericordia y la verdad. Él era confiable. Imagínense si sus hermanos, a lo mejor, a uno le había encargado que este Isaí que hiciera un techo. Ay, voy a estar haciendo un techito. A otro le dijo, no, me haz un pozo para sacar agua. A otro, tú planta lo que va a comer las ovejas. Y vieron a Samuel llegar, imagínense. Esto lo estoy suponiendo, hermano. Y todos van corriendo. Ay, mira, ahí viene, hay fiesta. Ahí traen un becerro. Ay, vamos a comer todos. Y él tiró la pala a uno y otro tiró su martillo por allá. ¿Y qué hizo Samuel? A lo mejor los miró y dijo, no, pero yo estoy con las ovejas. ¿No las puedo dejar aquí tiradas? A lo mejor vio y también iba para allá, pero primero tenía que llevarlas. Ya comieron, pues ahora tengo que llevar a tomar agua. Si no, se me van a morir. Quizás David dijo, no, pues iba a comer, si hay comida allá y se va a poner bueno el ambiente, pero yo tengo que hacer primero esto. Porque son las ovejas y si las ovejas se me pueden morir. Él entendía su responsabilidad, hermanos. Eso no aplica en donde dice aquí verdad, que es confiable. Y a lo mejor lo menospreciaban, hermanos. Ah, sí, el más menor está por allá. Quizás Isaí ni siquiera tenía el entendimiento de lo que su hijo era. Pero Dios sí.
Yo creo que sí había ahí entre ellos, porque cuando David fue que le llevó, ¿no? Que lo mandó su papá, creo, no me acuerdo, sí, que lo, allá donde estaban sus hermanos peleando, como que se avergonzaron, ¿no? Porque le dijeron que no, que qué hacía ahí, o sea, que quién lo había mandado. Yo pienso que sí había que lo hacían menos.
Sí, claro.
Bueno, puedo deducir eso por lo que dice la palabra, ¿no?
Pero se da cuenta cómo eso pasó después. Según aquí,
sí.
Pero como después de ahí, a lo mejor Isaí ya le empezó a tener un poquito más de confianza. Ah, sabes que pues ve, el pretexto era la comida, pero uh-huh. Isaí lo que quería saber era cómo estaban sus hijos. Quería saber cómo estaban sus hijos. De ahí es donde lo encuentran, ¿verdad? Con lo que el Señor estableció. Cuando eran los primeros vestigios, ¿verdad? De lo que el Señor iba a manifestar en David. Bien, hermanos, yo creo que le vamos a ir dejando por aquí. No, esta vez no terminamos la clase. Vamos a continuar, hermanos, en la siguiente clase. Ahorita vimos hasta misericordia y la verdad. El punto que sigue es la justicia de las naciones. Si lo quieren apuntar por ahí, hermanos, nada más van a apuntar el título. La justicia a las naciones.
Pero es el mismo, ¿verdad?
Estamos sobre lo mismo, sí. Estamos sobre la misma clase. Esta es la tercera clase, si no mal recuerdo.
Sí.
Aunque sea otro día, el estudio que se... el tiempo que disponemos el martes que entra va a seguir siendo la misma tercera clase. Hasta cuando yo les diga... ¿Perdón? Viernes, perdón. Hasta que yo les diga, bueno, ya vamos a seguir con la siguiente clase. No importa si en una clase nos tardamos cuatro sesiones de estudio, ¿verdad? Va a ser la misma, por así decirlo. Ahorita estamos sobre la misma, El asunto que sigue es la justicia a las naciones. Esto no quiero que lo apunten, hermano, nomás se lo voy a decir. Después sigue confianza en Cristo, en el nombre de Jesús, y terminamos. Falta poquito para terminar. Quizás la clase que sigue, terminamos, ¿verdad? Si se acorta, en la siguiente sesión, pues empezamos instantáneamente la clase que sigue, ¿verdad? O sea, inmediatamente después continuamos. Terminamos una y empezamos otra. Para aprovechar el tiempo mejor, hermano. Bien, pues, vamos.
If you're feeling exhausted, puffy, anxious, foggy, gaining weight, or just not like yourself, you're not imagining it. Women in their 30s, 40s, and 50s are experiencing massive hormonal shifts, and no one is explaining what's actually happening. I'm Katie Whalen, co-founder of Joy. I built Joy because I lived this. The fatigue, the mood swings, the weight changes, the confusion. Your symptoms are biological, not personal. And AI-generated lab reports won't fix them. Every Joy lab includes a visit with a licensed clinician who specializes in women's hormones and connects every biomarker to how you feel. Energy, metabolism, mood, sleep, skin, weight, everything. Then, we personalize real solutions. Hormone therapy, peptide therapy, supplements, and lifestyle protocols. Get started at joyandblokes.com today. This month, new customers get 50% off labs, and you can add our estrogen face cream for just $1 with clinician approval. Use promo code PODCAST at joyandblokes.com.